Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Miércoles 30 de julio, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. En comunicación con Martí Noticias, desde la prisión del Guatao, donde está recluida la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, dijo desconocer la situación actual de su proceso judicial. Y en entrevista con la cadena Univisión, posible candidata presidencial por el Partido Demócrata y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó que en Cuba no hay libertad de expresión y todavía existen presos políticos. También se pronunció por reemplazar el embargo comercial a la isla y normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Presidente colombiano Juan Manuel Santos amenaza con terminar el proceso de diálogo de su gobierno que sostiene en La Habana por casi 2 años con la FARC, luego de la escalada de los últimos días de ese grupo guerrillero. Congresistas estadounidenses reciben en Washington a la activista cubana Iris Tamara Pérez Aguilera. Presentan petición a Relatoría de la ONU sobre integridad del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra Pérez. Estados Unidos niega visa a venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. Y finalmente, de la prensa nacional, esta les va a encantar a Cari. Informa el diario Vanguardia, en la provincia de Villa Clara, el inicio de campaña coordinada por los CDR, las FMC y la Asociación de Combatientes para jornada de higienización. Bueno, a esta hora, como todas las tardes en nuestro espacio, un placer ya presentarnos a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Felicidades a los que van a empezar la campaña. Se escucha, se siente. Estamos muy presentes.
Claro. Después de todo, el periódico Vanguardia pues claro, ha dicho que aunque la campaña que comienza a partir de mañana es dedicada al natalicio de Chávez y también el cumpleaños de Fidel Castro, pues realmente lo que van a hacer es cortar hierba, recogida de desechos sólidos, limpieza de zanjas, alcantarillado, aguas embalsamadas. Imagínate tú.
Chico, qué buena forma. Entonces ya no hay que, y ahora es escombro, basura, porquería para hacer. Ay, misericordia, vamos a hablar de algo más serio.
¿Cómo
¿Qué
no?
tal? ¿Cómo anda Pendá y Ofelia?
Pendá recuperándose un catarro.
Pero nos oyen, nos escucharon.
Que si nos escucharon, y bien que nos escucharon.
Me alegro.
Bueno,
muchísimo.
Cari, otro tema delicado. Se ha complicado el proceso de diálogos que ya casi lleva 2 años en la capital cubana como sede y mediador entre el gobierno de la República de Colombia y las guerrillas de la FARC. En las últimas horas se ha pronunciado el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien ha amenazado con terminar el proceso de paz que lleva su gobierno allá en La Habana, luego de una serie de actos terroristas de los últimos días de las guerrillas. En el día de hoy aún no hay resultado. Tenía planificado el mandatario colombiano una reunión con el alto mando del ejército colombiano. Y como si fuese poco, en la mañana de hoy, y un cable fechado por la agencia AFE, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, le ha pedido una respuesta contundente al presidente de la nación, Juan Manuel Santos, frente a los últimos atentados perpetrados por la guerrilla de la FARC. Para poner todo esto en contexto, por su importancia, ya tenemos vía telefónica desde Washington D.C., la capital norteamericana, al diplomático Mael Flechet, ex embajador norteamericano durante la administración del presidente William Clinton en Colombia. Embajador Flechet, gracias por estos minutos de su tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Muy buenas tardes, embajador. Bueno, ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en este momento con el proceso de paz? Dada su experiencia, contaba usted con que esto iba a culminar de una forma tan crispada o se iba a poner tan crispado.
Sí, bueno, a ver, esta era una cosa que ya se veía venir, porque el hecho es que la administración del presidente Santos decidió entablar negociaciones con las FARC en La Habana, pero sin pedir o permitir un cese de fuego. ¿Por qué? Porque en el pasado otros presidentes de Colombia, al tratar de negociar con la guerrilla, sea la FARC o el ELN, les ha ido muy mal, porque aunque se declara un cese de fuego, los primeros en quebrarlo son la guerrilla. Pero la consecuencia de ese tipo de política es que la guerrilla sigue atacando, ¿no? Ahora el presidente Santos aparentemente ya llegó a la piedra del tope y les dijo que tenían que parar con los ataques contra la población civil. Y les amenazó que de no, pues podría terminar el proceso de paz. Así es que es la primera advertencia de este calibre, o digamos con la fuerza que da el presidente Santos. Vamos a ver si la guerrilla le hace caso o no. Pero es un paso muy importante, porque es una amenaza que nunca antes le había hecho el presidente Santos en los 20 meses de negociación que lleva el gobierno colombiano con las FARC. Ahora, el ELN, que según el presidente Santos han estado hablando sobre la posibilidad de un proceso de paz, siguen volando torres de electrificación, oleoductos en la región donde ellos tienen sus sedes, y aparentemente eso tampoco lo paran, porque hace un par de días en Buenaventura volaron una torre de electricidad y dejaron a la ciudad sin luz. Así es que es un problema. Y a ver, ¿cuál es la solución? La solución es muy difícil, porque el presidente Santos en la primera vuelta de la elección el 25 de mayo no salió adelante, quedaron en una segunda elección que tuvo lugar el 15 de junio, y ahí ganó. Pero para ganar, el presidente Santos tuvo que acercarse a toda la izquierda colombiana, el Polo Democrático, el grupo del alcalde Petro de Bogotá, y ganó. Ganó porque le aumentaron los votos en Bogotá, y esas promesas y alianzas que hizo con la izquierda también le aumentaron los votos en la costa del Caribe. Pero claro, cuando uno acuerda con otros grupos, que hay que subrayarlo aquí, no concuerdan en absoluto con muchos de los propósitos del presidente Santos en temas económicos, hay una contrapartida. Ellos van a esperar algo del presidente Santos. Así que el presidente Santos está en una situación bastante difícil.
Ahora, embajador Flechet, salpica esto que está ocurriendo, y voy a poner en contexto, en otra parte de su intervención, el señor presidente colombiano dijo, le vamos a advertir allá a quienes dirigen en esta mesa de negociación en La Habana, que esta actitud terrorista no es para nada aceptable ni consecuente con las conversaciones que hemos venido desarrollando. De alguna manera, embajador Frechet, salpica lo que está ocurriendo de último momento la mediación de La Habana, teniendo en cuenta que el gobierno cubano ha sido el patrocinador y el que ha acercado a este diálogo la fracción de la guerrilla.
Sin duda alguna, porque los colombianos querían que Venezuela, por ejemplo, que antes le daba albergue, si usted quiere, o una cierta protección del territorio venezolano a las FARC, pudieran volver a ofrecerles eso si es que las conversaciones no funcionan. Y los cubanos también, con las negociaciones, estaban impulsando a la guerrilla a hacer un proceso de paz, pero si el proceso de paz no funciona, entonces hay que recalibrar todas las relaciones de Colombia con Cuba y también con Venezuela, porque como he dicho, lo que podría hacer Venezuela si no continúan las negociaciones es de nuevamente darle protección a las bandas de las FARC para que puedan entrar en Venezuela, recuperarse, qué sé yo, y después salir a atacar a Colombia desde las fronteras de Venezuela.
Aquí hay algo que me está llamando mucho la atención y es la declaración de Timoshenko, ¿no? Donde Timoshenko, que es el máximo jefe de la FARC, aseguró que la guerrilla no se arrepiente de las acciones realizadas como grupo revolucionario durante el conflicto armado. Esto lo está denunciando y rechazando en este momento el ministro del Interior, el cual se acaba de pronunciar, Aurelio Iragorín, de una manera muy fuerte, porque dice que el conflicto durante 50 años ha arrastrado a todos los actores de la nación colombiana dentro y fuera del país. Ahora mi pregunta es, ¿qué puede ocurrir si este conflicto perdura, si se rompe este proceso de paz? En todo momento hemos visto como que han tratado de involucrar a Estados Unidos dentro de este proceso, y Estados Unidos de una forma muy inteligente, la administración actual ha dado su visto bueno a que la paz se dé, pero no han aceptado presiones que desde el primer momento estuvieron directamente concretadas a que Estados Unidos se involucrara en el conflicto. ¿Regresan ellos al campo de batalla? Aquí no ha pasado nada. Vacaciones en La Habana y se rompe el proceso de paz. ¿Qué?
Sí, adelante,
bueno,
embajador.
El proceso de paz, se interrumpió la comunicación.
Sí, aparentemente, pero bueno, usted escuchó la pregunta.
Sí, claro. No, mire, el proceso de paz es supremamente importante para Colombia. El presidente Santos ha dicho que puede aumentar el Producto Interno Bruto del país, habría paz en muchas partes del país, pero no hay que olvidarse que hay bandas criminales y bandas de ex paramilitares que seguirían en la cosa. Ellos no tienen nada que ver con la guerrilla y son criminales también. Ahora, lo que puede pasar aquí es que Colombia entonces, si es que se quiebran las negociaciones, volvería a la guerra ya abierta nuevamente con la guerrilla. Y claro, con la colaboración, por lo menos en términos de inteligencia, de parte de Estados Unidos. Eso sí es algo que hay que considerarlo. Y costaría mucho dinero y atrasaría el proceso de adelantamiento económico de Colombia. Pero es una posibilidad. Ahora, si eso ocurre, yo estoy convencido que con el pasar del tiempo la guerrilla será destruida totalmente por las Fuerzas Armadas colombianas. Esto puede tomar algunos años, pero la cosa va a terminar de esa manera, con la guerrilla completamente destrozada.
Embajador Flechet, le voy a hacer una pregunta y usted tiene mucha experiencia en la región. Las discrepancias que se acentuaron durante la campaña electoral entre los uribistas y el partido de Juan Manuel Santos, ¿están más motivadas por la propia competencia electoral o de realmente entre ambos hay diferencia ideológica? ¿Existe la perspectiva que ahora que ya Juan Manuel Santos ganó la reelección se acerque nuevamente más a la postura de Álvaro Uribe?
No creo, y esta es la razón. Usted se acuerda que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Uribe, y Uribe lo respaldó como candidato a la presidencia diciendo más o menos, este es una persona de mi modo de ver. Pero llegado a la presidencia, Juan Manuel Santos hizo unas declaraciones, hizo unos virajes de política exterior que dejó atónito al presidente Uribe y ha entablado francamente un proceso de odio entre las dos personas, y Uribe no deja pasar un solo día sin criticar al presidente Santos por Twitter. Ahora está el Congreso, tiene unos 20 miembros del Senado y unos 19 en la Cámara de Representantes, y le va a ser muy difícil la vida al presidente Santos, sobre todo cuando se trata de las reformas, que digamos que las conversaciones de paz continúen, van a ser entonces necesarias ciertas reformas en el sistema judicial y qué sé yo, en Colombia, y en eso ya usted puede dar como dado el hecho de que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, ahora senador Uribe, harán todo lo posible para impedir que los términos que quisiera el presidente Santos ofrecer a la guerrilla se cumplan. Entonces, esto se le embolató, se le complicó enormemente al presidente Santos. Y yo creo que en cierto sentido es por eso que fue su reacción de ayer por la noche de decirle a la guerrilla que si no dejaban de atacar a la población civil, posiblemente habría un quiebre en las negociaciones. Esto es muy serio.
Sí, pero y precisamente, discúlpame, sí. Cari, estoy de acuerdo con usted, embajador, porque en el contexto, a pesar de las desavenencias, las diferencias profundas entre Santos y el expresidente Uribe, este reconocimiento ahora a Juan Manuel Santos legitima aún más todas las críticas que sufrió por parte de Uribe. ¿Está de acuerdo usted con
claro,
eso?
Claro, claro. Claro que sí. Uribe desde el comienzo le dijo que Santos se había equivocado. Y Santos le dijo, bueno, voy a seguir el proceso de paz. Pero como le digo, ahora hay mala sangre entre los dos. Yo no creo que haya ahí una componenda. Uribe va a utilizar lo que ha dicho Santos en la noche de ayer simplemente para darle más palo. A decirle, yo le dije a usted que se había equivocado y ahí está la realidad.
Bueno, pero hay una realidad, embajador, y es que no solamente el ex presidente Uribe, hoy senador Uribe, estamos viendo que dentro del mismo equipo de trabajo del propio presidente, estamos hablando, y me refiero a Angelino Garzón, que es el vicepresidente del país, sí. Está diciendo que el enemigo más importante que tiene en este momento el proceso de paz es la propia FARC, a los cuales le están cayendo arriba porque han visto que han sido manipulados por ellos, les han hecho creer una expectativa muy grande, cayeron todos como que en una especie de creencia, ¿no?, de la buena voluntad de la FARC. O sea, no estamos hablando solamente de las críticas que tiene por parte de un opositor más que declarado, que es Álvaro Uribe. Estamos viendo que Angelino Garzón, el actual vicepresidente, también toma postura y se suma a las críticas contra lo que está ocurriendo con la FARC en este momento en La Habana y el proceso de paz.
Claro, claro, no. Este es realmente un traspié muy serio para el presidente Santos, porque antes de su reelección, las FARC tenía que medir y cuidar un poco, porque era el presidente que seguía diciendo que él tenía fe en las negociaciones. Pero ya reelegido, las FARC sabe que él está, pues, en un cajón sin salida. Él tiene que apoyar, seguir apoyando el proceso de paz, salvo que lo quiebre. Es decir, en el sentido, si ellos empujan demasiado, él va a tener que quebrarlo. No tiene otra alternativa. Ahora vamos a ver si las FARC tienen suficiente tino y madurez para reconocer que no pueden seguir como están haciendo ahora, atacando a la población civil. Yo lo dudo, usted sabe, las FARC son personas que desde hace muchos años realmente tienen poco contacto con, digamos, la vida cotidiana del colombiano medio.
Ahora, embajador Flechet, en este escenario, si no se ponen de acuerdo las partes y se deteriora aún más el proceso de diálogo del gobierno colombiano y la guerrilla en La Habana, ante un clima de inestabilidad política en Venezuela, ¿qué ve usted en esa frontera colombo-venezolana que puede ocurrir con todo el trasiego del narcotráfico y todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos años?
Sí, bueno, mire, para Colombia esto sería serio, porque usted sabe que el presidente Chávez, de la noche a la mañana, en el año creo que 2005 o 2006, simplemente cerró la frontera venezolana y se acabaron invirtieron de repente, de la noche a la mañana, unos 6 mil millones de dólares de comercio entre los dos países. Y entonces Venezuela fue y empezó a comprar los mismos productos, que sobre todo eran de comestibles, del Brasil. Ahora, en el periodo que han habido las negociaciones, se ha mejorado el clima entre Colombia y Venezuela y se han podido discutir muchos de los temas económicos que tienen muy preocupados a Colombia. Pero ahora, claro, si se terminan las conversaciones, yo estoy absolutamente seguro que Venezuela va a volver con la línea dura. Acuérdense que hay mucho contrabando entre Venezuela y Colombia, siempre lo hubo, además del comercio legal, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay entre Venezuela y Colombia en este momento es el hecho de que la gasolina venezolana, que es muy, muy, muy barata, está pasando a la frontera colombiana todos los días. Eso es un gran negocio para los contrabandistas. Así es que ahí también habría mucha más desconfianza entre Venezuela y Colombiana, con resultados muy malos para la economía colombiana.
Hay algo que surge indudablemente dentro de esto que estamos conversando, y es el capítulo que acaba de ser indudablemente llevado adelante por el Departamento de Estado norteamericano. Estados Unidos le ha negado visa a Venezuela, implicado en violaciones de derechos humanos. Vimos de la forma tan sumamente vehemente en que lograron sacar de Aruba a este general Carvajal, retirado, pero que indudablemente estaba dentro de un encauzamiento por tráfico de drogas. Aquí, dentro de todo esto, indudablemente Estados Unidos va a tener que tomar una postura de no llevarse adelante este proceso de paz para impedir justamente que continúe el trasiego y el tráfico de drogas y la violencia. Esa es la pregunta mía.
No,
¿Qué vislumbra?
Usted sabe por qué, porque la semana pasada estuvieron aquí tres presidentes de América Central, de Guatemala, Honduras y El Salvador, y Guatemala, hablando con el presidente Obama sobre los efectos nefastos del narcotráfico en sus países. Acuérdese que, por ejemplo, los asesinatos, yo creo que Honduras tiene la rata de asesinato más alta del mundo. Y eso tiene conexión con el comercio del narcotráfico. Ahora, eso es muy importante para los países de América Central, y claro, los Estados Unidos va a tener que tomar una posición aún más dura. Fue una lástima que el gobierno
el Reino de Holanda
decidió permitir que este señor regresara a Venezuela, cuando al final no le habían dado el placet como cónsul. Y eso es lamentable, creo yo, porque se ha perdido una gran oportunidad, pero quedaron al descubierto las acusaciones de Estados Unidos contra este general, y queda muy claro en esas acusaciones de que los venezolanos, y no solo el general, pero los otros que están en la lista del gobierno del presidente Obama, que han estado en el narcotráfico, tienen ahí un gran negocio, y queda un poco al descubierto. Eso va causar cierto malestar en la región, porque los cubanos, claro, y los venezolanos dicen que no tienen ningún interés en el narcotráfico, que simplemente no es verdad.
Claro. Gracias, embajador Flechet, como siempre, un placer, un millón de gracias. Extensivo a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa y regresamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados aquí en Cuba al Día. Bueno, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día, miércoles 30 de julio, se nos acaba ya la mitad de año, de cara ya al inicio de agosto, pleno verano. Un placer, como todas las tardes hasta ahora, presentando ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues bien, Tomás, un poco sorprendido, es verdad, se nos acaba la mitad del año con un julio extremadamente lluvioso. Lluvioso.
Por cierto, también hay cosas pasando en Cuba, no sé. quizás tú me puedas corregir, antes los cumpleaños no se celebraban con cake.
Bueno, sí, pero eso es cuando hay cake, ¿no?
Sí. Bueno, no, hay algo que pero comer. Para estos cumpleañeros siempre hay cake.
Siempre había cake.
Para esta persona que no se sabe dónde está, pero que está.
Exactamente.
Que cumple el 13 de agosto. El otro no, porque el otro es el expresidente Chávez, que ya falleció.
No, pero no, se ha transmutado en un pajarito.
Es verdad, es verdad. Bueno, pero hay toda una campaña en Villa Clara, por los CDR, las FMC, la Asociación de Combatientes, que comienza mañana y concluye el día 13, que es el cumpleaños de esa persona. Ahora, lo que me llama la atención es que la van a celebrar limpiando fosas, limpiando casas, limpiando alcantarillas. No hablaron en ningún momento ni de bocadito, ni refresco, ni qué.
Bueno, fíjate, para serte franco, Tomás, a mí me parece bien apropiado. Pues,
sí, pero sí. Eso debería hacerlo las instituciones del gobierno.
Bueno, pero yo veo una metáfora en esto. Tú sabes que soy un poco metafórico y yo veo una metáfora de que si estas personas se van a dedicar a recoger goma de agua, basura, excremento, pues está bien relacionado con estos dos personajes, ¿no? Que lo que han traído a sus respectivos países... El pajarito.
Penurias, miseria.
Y el otro que no se sabe dónde está, penuria, miseria, desolación. Entonces, de verdad que, vaya, vamos a llamarlo justicia poética. Lo que es menos cierto es que están tratando de tapar el enorme fracaso que ha tenido el Ministerio de Salud Pública en contener las epidemias en Cuba y lo están disfrazando ahora en los cumpleaños de estas dos personas. Otra metáfora, dos epidemias que han sufrido Cuba y Venezuela. Así que me parece muy bien.
¿Cómo no? Bueno, pues esperamos ya de momento tener contacto con la producción. Hay otras noticias de interés, Omar. Se ha pronunciado, pues, en una extensa... Ya tenemos a ver... Ah, bueno, mira, vamos a presentar ya uno de nuestros invitados. Ya tenemos en línea telefónica desde la capital cubana, Omar, a la presidenta de las Damas de Blanco, Huerta Soler. ¿Quería decir algo, Omar?
Quería decirle algo a Huerta Soler. Quería felicitarla por su cumpleaños. No voy a revelar la edad a Huerta porque las mujeres...
¡Quinceañera! 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 ¡Felicidades, Huerta!
¡51!
Bueno, eso es 15 al revés, más o menos, está ahí.
¡Felicidades, Huerta, por anticipado y gracias por estos minutos de tu tiempo! Huerta, como tú sabes... en el día de hoy ha sido titular una entrevista que le ha dado al periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, la posible candidata a la presidencia por el Partido Demócrata y exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Digo posible porque, Omar, hay que aclarar que ella aún no ha anunciado su campaña.
Oficialmente
hay
nunca.
Mucha especulación, pero aún no lo ha dicho. Bueno, de cara a esta entrevista, Huerta, que el próximo domingo será publicada acá en la cadena Univisión, será puesta en la cadena, pues es ya más bien pues un pronunciamiento que lo hizo anteriormente en el último libro, la exsecretaria de Estado, donde sobre el tópico cubano, pues ella reconoce que en efecto aún el tema de la libertad de expresión es una situación seria en Cuba, de facto reiteró que no la hay, también habló de que existen en la isla presos políticos, pero de otra parte se pronunció por cambiar, por reemplazar el embargo comercial a la isla y normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. En ese contexto nos gustaría pues la opinión suya. Antes vamos a presentar al otro invitado para este tópico. También tenemos al historiador y líder de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, para hablar sobre este tema. Buenas tardes, Manuel, bienvenido.
Buenas tardes, gracias una vez más por la invitación. Saludos a todos, a Omar, a Berta, a mi amiga Berta.
Cómo no, tenemos a Berta ahí. Habíamos encabezado brevemente, Cuesta, ya habíamos hablado contigo, este pronunciamiento que ha dado pues la exsecretaria de Estado y posible candidata presidencial sobre el tema del embargo a Cuba. Berta, iniciamos contigo, las damas y cumpleañeras primero. Tu posición sobre este planteamiento que ha dado Hillary Clinton sobre Cuba.
No, mire, primeramente, con el respeto que se merece la señora Clinton y todas las personas que puedan pensar igual que ella, quiero decirles de que esto es una isla que no es una isla de placer, esto es una isla que está hundida en el hambre y la necesidad por parte del gobierno cubano y muy sufrida. Realmente no estamos de acuerdo las damas de blanco con que se flexibilicen o se mejoren las condiciones sobre el embargo comercial que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba, pero tampoco las relaciones entre gobiernos, porque aquí al gobierno cubano no se le puede dar oxígeno. Aquí tenemos que ir años atrás, cuando estaba el campo socialista de la Unión Soviética. La Unión Soviética le daba de todo al gobierno de Cuba y nunca se favoreció el pueblo de Cuba. En vez de evolucionar, involucionamos. Oxígeno que se le pueda o que le dé cualquier gobierno al gobierno de Cuba es más fuerza y más tiempo para cargar en el poder, pero es más fuerza para fortalecer el gobierno cubano, su maquinaria represiva contra los activistas de derechos humanos, pero también con el pueblo de Cuba. Realmente las damas de blanco estamos a favor de que se mantenga el embargo del gobierno norteamericano con el gobierno cubano, no es con el pueblo de Cuba, porque sí podemos ver que en este momento la presidencia que está del señor, del presidente Obama, ha mejorado, por ejemplo, las remesas familiares, que se benefician muchos pueblos, muchas personas de pueblo que tienen familiares en Cuba, que tienen familiares en Estados Unidos, pero también se beneficia el gobierno cubano. No estamos en contra de esto porque es una ayuda que llega indirectamente al gobierno cubano que se beneficia, pero también se benefician muchos cubanos que tienen familia afuera. Pero con respecto al embargo, sí pienso de que se debe mantener como está, aún más, yo pido que se recrudezca. ¿Por qué? Porque el embargo no es el problema del pueblo de Cuba. El problema del pueblo de Cuba es el sistema que no funciona. Un gobierno totalitario, un monopolio que hay en Cuba, que el gobierno cubano quiere llevarlo todo y no le da oportunidades ni libertades al pueblo de Cuba, y que son las libertades que necesita todo ser humano y no las tenemos. Y con respecto a las libertades de expresión, aquí en Cuba no hay ninguna libertad de expresión, porque solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, cientos de activistas van a prisión y son golpeados todos los días del año, solamente por querer promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, pues nada, la dama de blanco y nuestra posición es que se mantenga el embargo, y porque vamos a mejorar el embargo comercial con el gobierno de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, y porque vamos a tener buenas relaciones el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba, cuando toda la culpa se la echa de cualquier cosa que pase en Cuba negativa, el gobierno cubano se la echa el gobierno de Estados Unidos. Puedo poner un ejemplo, yo estaba en Europa y le estaban echando la culpa al gobierno de Estados Unidos, que era el que me iba a pagar el viaje a Europa, a Alemania. Entonces, por lo tanto, estamos en que las damas de blanco queremos que se mantenga el embargo, de que no exista ninguna mejora comercial con respecto al embargo y la mejora comercial en Cuba, pero tampoco las relaciones, porque quien ha roto y no quiere relaciones con el gobierno norteamericano es el gobierno de Cuba. Está asfixiado ahora, pero sí está buscando oxígeno por parte de la Unión Europea, pero también por parte del gobierno norteamericano, que son los gobiernos más poderosos, los que más dinero tienen, y esto es lo que está buscando el gobierno de Cuba, recursos. Está buscando también oxígeno y que no se lo puede dar.
Ahora me gustaría pasar a Cuesta Morú y tal vez después escuchar también la misma opinión de Berta al respecto. Cuesta, también me gustaría escuchar tu opinión, por supuesto, sobre el tema del embargo, si se debe mantener o no. Pero yo tengo una pregunta, que es que uno de los argumentos que más se esgrime en contra del embargo es que el embargo justifica la represión en Cuba. Es decir, que el régimen reprime y utiliza el embargo como una justificación. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto, Cuesta Morúa, cuando a ti te meten preso o te reprimen, pues te dicen que lo están haciendo porque existe un embargo, o es por tu actividad como opositor dentro de Cuba?
Mira, yo creo que cuando a nosotros nos reprimen, nos detienen, nos encarcelan, nos hacen actos de repudio y nos golpean, responde a la naturaleza del régimen. En ese sentido, el régimen es como el escorpión. Puede dejar de picar. Lo que pasa es que el régimen está en medio de un mundo global y necesita coartadas y justificaciones. Y entonces establecen las coartadas y las justificaciones de que debido a la hostilidad de los Estados Unidos, pues nosotros reprimimos a esta gente. En el supuesto de que ellos respetan las libertades fundamentales, pero es de la naturaleza del régimen no respetar las libertades fundamentales. No ni siquiera no respetarlas, sino no concebirlas, que son dos cosas distintas. Porque un régimen puede concebir las libertades fundamentales y no respetarlas por cualquier justificación, pero el régimen cubano no las concibe y por lo tanto no las respeta. De modo que no hay una justificación cierta en que la política norteamericana, de embargo, haya, sea la coartada real o sea la motivación real. La motivación real está en que un régimen totalitario no puede pensar y no puede permitir que otros tengan libertad de expresión, de asociación, etcétera. Dicho esto, yo creo que tardíamente la clase política norteamericana se viene dando cuenta de que el embargo no funciona. Yo coincido con mi amiga y compatriota Berta en que el problema fundamental de los cubanos no es el embargo norteamericano. De hecho, los últimos movimientos de las autoridades cubanas demuestran que el embargo no es el causante de nuestro problema, porque los que están entrando por las aduanas son cubanos, y son los cubanos a los que le están restringiendo las cantidades de medias, zapatos, comida, etcétera, que pueden traer. De modo que no tiene nada que ver el embargo de los Estados Unidos con nuestras circunstancias y nuestras condiciones. De hecho, había una caricatura por ahí en algún periódico en donde aparecía el gobernante o el presidente designado, Raúl Castro, mezclando los orificios que obstruían el embargo. La pregunta era de por qué lo hacía. Porque el embargo me está fallando. Yo creo que hay gente que están entrando aquí con lata de sardina y zapatos de más. Yo creo que este es el momento justo y exacto donde se demuestra que el embargo no es para nada el gran causante de nuestros problemas económicos, sociales y políticos. Sin embargo, yo creo que el embargo ha sido una argumentación de naturaleza política que ha permitido al gobierno cubano secuestrar el debate al interior del país. Porque siempre los conflictos Estado-Estado, desafortunadamente, y por las realidades de las relaciones internacionales y de cómo fue ordenado el mundo, los conflictos de Estado-Estado tienen la capacidad de suplantar los conflictos entre el Estado y el ciudadano. Y dada la mala relación histórica entre ambos países, pues el gobierno cubano ha utilizado esto como elemento de presión y de coartada nacionalista para decir que no es posible hacer transformaciones porque están bajo el asedio de los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Yo creo que eso requiere un debate fundamental. Y una pregunta fundamental es si el embargo ha servido para sus propósitos adecuados, porque sabemos que el propósito original del embargo no era más que castigar por aquello de las organizaciones no indemnizadas, pero tuvo después o adquirió después propósitos agregados relacionados con la democratización. Y en términos políticos siempre hay una pregunta de si los instrumentos que se están utilizando favorecen o no favorecen los propósitos para los que están concebidos. Y parece que el embargo no satisface eso. Y hay sectores en los Estados Unidos, no solo demócratas, sino también republicanos, que se dan cuenta de que no está funcionando como instrumento de democratización o presión externa el embargo para los propósitos de democratizar y respetar. Y en eso yo creo que nosotros hemos, desde siempre, avanzado la idea de que el embargo no funciona y que le da al gobierno una coartada nacionalista. Y para el debate político todos sabemos lo que significa la coartada nacionalista. De hecho, nosotros siempre nos opusimos al embargo del gobierno cubano, porque hasta el año 93 el gobierno cubano estaba cantando loas, diciendo que si no existía había que inventarlo, porque estaba, como todos sabemos, amarrado geoestratégicamente a la Unión Soviética, que le proveía de todo. Fue después del 93 cuando ellos sintieron la presión de las carencias económicas. Pero ya para entonces nosotros, como socialdemócratas, habíamos dado cuenta de que no servía, dada la historia de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la política norteamericana tal y como estaba diseñada para propiciar los cambios al interior. Yo creo que ahora la evidencia va en esa dirección y está claro que nosotros siempre hemos dicho, no al embargo, pero sí a las relaciones y a la legitimidad de la ayuda de todos los países a los demócratas cubanos. porque esto ha sido otro de los elementos que el gobierno ha utilizado, y en ese sentido ha tenido cierto efecto al interés de Cuba, ¿no? Nos están asediando y al mismo tiempo están ayudando a nuestros enemigos. Por eso, los amigos de mis enemigos son también mis enemigos. Ustedes saben cómo funciona esa fórmula simple. Y yo creo, y nosotros creemos al interior del movimiento democrático que apuesta por el tema político norteamericano, de que sí hay que mantener un nivel, de hay que quitar el pago, pero sí hay que reconocer a la sociedad civil, hay que reconocer a la oposición, y que es legítima la ayuda a los demócratas al interior de Cuba para propiciar el cambio democrático que todos ansiamos desde perspectivas distintas.
Bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Tú querías preguntarle algo a Berta, Omar?
Sí, no, mi pregunta, Berta, básicamente era la misma, ¿no?, de que le hacía Cuesta Morúa, si cuando la reprimían, pues los agentes represores esgrimían que era a causa del embargo, porque estamos hablando, y Cuesta Morúa hacía el punto también de que el embargo le sirve como coartada política al régimen para reprimir en el como parte del debate interno. Berta, me gustaría escuchar tu opinión.
Sí, bueno, mira, realmente el gobierno cubano es algo con permiso que tiene con el gobierno norteamericano y para todos saca del embargo. Realmente es una justificación que ellos tienen, que no tienen, que reprimen o que no cumplen con las cosas que tienen que cumplir aquí en Cuba por problemas del embargo con el pueblo de Cuba. Pero realmente está con permiso, como yo decía anteriormente, y aquí realmente no hay ningún embargo. El embargo es un embargo interno, un bloqueo interno que tiene el gobierno cubano con el pueblo de Cuba y nada más. Pero tenemos que ver no solo las remesas de los cubanos que reciben de Estados Unidos, sino también tenemos que ver que hay muchas cosas que vamos a comprar, como leche en polvo, como mayonesa, como pollo, que tienen la bandera de Estados Unidos. Entonces hay embargo. ¿Y por dónde entró? Entonces realmente es una justificación que el gobierno cubano siempre va a decir, pero es un gobierno que es totalitario, un gobierno dictador y un gobierno que siempre va a reprimir y siempre va a buscar una justificación que va a ser el embargo y echarle la culpa al gobierno norteamericano. Sí quiero que sepan, y los que me están escuchando, la señora Quinto y todas las personas que quieran modificar o quieran cambiar el embargo, que piensen que va a ser mejora para el pueblo de Cuba, no, están equivocados. Cuando el gobierno cubano sea capaz de liberar a todos los presos políticos, cuando el gobierno de Cuba sea capaz de respetar las libertades fundamentales de los seres humanos cubanos, cuando el gobierno de Cuba respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, el gobierno norteamericano que piense un poco más allá. Mientras tanto no, porque todo es más de lo mismo, y lo que está buscando el gobierno está buscando créditos por parte de la Unión Europea, pero por parte del gobierno norteamericano, y no se le puede dar esto para ganar tiempo, para poder reprimir y mantenerse en el poder, y no podemos, y estamos buscando cambiar de una forma no violenta la historia de nuestro país, que exista respeto a los derechos humanos y que existan las libertades necesarias como ser humano. Entonces lo que estamos buscando nosotros como pueblo, ya no solo como activista de derechos humanos, es que los gobiernos, como el gobierno norteamericano, el gobierno, la Unión Europea y los demás gobiernos donde existen libertades, nos apoyen y sean nuestras voces, y siempre le diga al gobierno cubano, lo denuncien donde quiera, que estén cada vez que exista cualquier violación de derechos humanos dentro de Cuba. Entonces, por lo tanto, una vez más voy a poner un punto final, las damas de blanco estamos a favor que se mantenga el bloqueo. Aquí no se puede al gobierno cubano levantarle, al gobierno cubano levantar el bloqueo ni flexibilizarlo tampoco, porque realmente es para tener más hambre, más miseria, más necesidad, pero también más represión por parte de la policía política, por parte del gobierno cubano, no solo con los activistas de derechos humanos, también con el pueblo de Cuba.
Cuesta, nos quedan casi 3 minutos. Vamos a tomar como premisa lo dicho por la secretaria de Estado, la ex secretaria de Estado, de la inoperancia por estos 50 años del embargo norteamericano hacia la isla. Vamos a tomar como un hecho que le ha servido de cortada a la justificación del régimen cubano, tanto interno como externamente. Esto sin contar los múltiples intereses de las partes que abogan por el levantamiento. Pero en fin, porque hay muchas. Ahora, supongamos, Manuel Cuesta Morúa, que mañana esto ocurrió. Mañana 31 de julio se levantó el embargo hacia Cuba. le da nuevas perspectivas esto a la disidencia cubana, a la sociedad civil, va a reconocer el régimen cubano a la sociedad civil, se va a sentar con la disidencia cubana, ¿mejorarán esas posibilidades?
Para nada. Yo creo que mejora las posibilidades. Es lo que...
No, adelante, Manuel, adelante.
Ya. Sí. Disculpa, ahorita. Yo creo que mejora las posibilidades en dos sentidos. Uno es el de siempre la premisa de lo que es legítimo y de la legitimidad de los cubanos dentro de Cuba hacia otros cubanos, porque sabemos bien que hay un sector de la población aquí que siempre dice, bueno, que ha caído de alguna manera en esta coartada del gobierno cubano. Yo creo que mejora la perspectiva de la oposición en términos de legitimidad, porque se puede utilizar el mismo aspecto del gobierno. Bueno, ya tú no estás presionado por los Estados Unidos, así que de modo no se justifica en ese sentido la represión. Ahora, no creo que eso vaya a suponer que el gobierno se va a sentar con la oposición. El gobierno no se sienta con la oposición porque el gobierno va a reconocer a la oposición, exista o no exista embargo. El gobierno solo reconocerá a la oposición cuando la oposición sea factor de poder. Hasta ahora no somos factor de poder, somos factor simbólico, testimonial, de una situación terrible de violación de los derechos humanos, de violación estructural de los derechos humanos, y somos entonces factor simbólico, factor de resistencia. Pero todavía no somos factor de poder. Para que el gobierno se vea obligado a sentarse a la mesa con nosotros, tenemos que convertirnos en factor de poder. Y eso depende o no depende del embargo, pero en todo caso, la no existencia del embargo quita al gobierno cubano, quita coartada política, y yo insisto en la coartada política, Manuel. No en la coartada económica o para de alguna manera legitimar la oposición y
Manuel, me gustaría Manuel, nos gustaría darle una oportunidad a Berta, que también quería dar su opinión, aproximadamente un minuto nos
sí, queda. Sí, como no, adelante.
Bueno, yo realmente pienso que esa coartada política que se le está dando el gobierno cubano, que el gobierno cubano tiene, realmente va a ser siempre más de lo mismo. El gobierno cubano, si mañana se levanta el embargo, no van a estar legitimizados ninguna persona que promueva y defienda la declaración universal de los derechos humanos. Tampoco el gobierno cubano se va a sentar con la oposición interna en Cuba, pero no va a hablar de bloqueo, mañana va a hablar de otra cosa, pero de otra cosa que va a ser otra justificación más, y siempre el gobierno cubano va a tratar de tener una justificación más y echarle la culpa al gobierno norteamericano, porque es una enfermedad, es algo visceral lo que tiene el gobierno cubano con el gobierno norteamericano. Pues para mí, ojalá que mañana 31 de julio, día de mi cumpleaños, 51 años, voy a cumplir que diga que se va a mantener el bloqueo, porque el bloqueo no le está haciendo daño al pueblo de Cuba. Realmente al que le está haciendo daño, que se lo está sintiendo, es el gobierno cubano, porque está asfixiado. Y el gobierno cubano siempre va a tener una justificación
gracias,
para
Berta.
Decir
gracias, Bertica.
Yo no reconozco.
Bertica, se nos acabó el tiempo. Gracias y por anticipado, feliz cumpleaños. Las gracias a ti también, Manuel Cuesta Morúa, como siempre. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pedaz. Y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana, ya jueves, nuevamente a las 3, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.